Está ya aquí Constantino Mediavilla, su sintonía en el territorio de Con Permiso. ¿Cómo está usted, caballero?
Muy buenas tardes. Pues estoy encantado de estar aquí a su lado. Pues ¿para qué le voy a engañar?
Me alegra mucho. Sin padecimientos de gripe ni nada, porque acabamos de hablar de la gripe.
Hasta que no nos lo peguéis, pues la doctora ha estado clara, meridianamente clara.
Sí, efectivamente.
La gripe segura en la cama.
En la cama, en la camita. Tres días y, por favor, ¿no?
Pues estoy por cogerme una gripe.
No, por favor, no lo digas ni en broma. Oye, nos acompaña, mira que tenía ganas, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco. Es que ya le echábamos de menos. Muy buenas.
Muchas gracias, yo encantado. Si tenéis ganas de que estuviera aquí, yo tenía más ganas todavía de estar aquí con vosotros.
Hombre, eso está muy bonito.
Es un honor y un placer para mí. Ya
igualmente.
Sabéis que podéis contar conmigo siempre.
Muchísimas gracias.
Me ha dicho Nieves que le echaba muchísimo de menos. Digo, pero
pues
con un cariño así.
De verdad que os lo agradezco.
Le ha surgido.
Yo también echo de menos esta casa los días que no estoy en ella.
Claro, si es que ahora hay que competir con muchos compañeros,
claro.
Nuestra cadena hermana de la tele, claro, y tiramos de Franco constantemente, ¿no?
La competencia es sana, de todas formas, porque a Franco hoy no le vamos a preguntar por quién va a ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid si lo tienen decidido.
Pues mira, si me preguntáis, a lo mejor tenéis la primicia del siglo.
¿Cuál va a ser?
No, habéis dicho que no, ya no vale.
Pregúntale quién va a ser el candidato a la comunidad, ya verás cómo te responde.
Pues posiblemente Gabilondo, ¿no?
Ya está.
Vale.
Cuidado, ha introducido usted ahí un adjetivo.
Cuando dice posiblemente,
ese matiz.
Es que tiene información.
Gabilondo ya ha pasado las primarias ahora en serio y lógicamente va a ser el candidato, un magnífico candidato. No solo candidato, sino presidente de la Comunidad de Madrid en mayo.
A ver si nos lo dice Alfonso Serrano.
Con el apoyo de Podemos sería, ¿no? Porque ya las mayorías
absolutas han pasado a mejor vida. O a peor, nunca se sabe. Pero que vamos a gobernar, sí. El apoyo ya se verá en función de los programas. Yo siempre digo lo mismo. A priori no se puede descartar a nadie ni dejar ya enmarcado el camino. Vamos a presentarnos, vamos a intentar ser la fuerza mayoritaria y luego en función de la coincidencia en programas, proyectos y demás, pues veremos con quién se puede gobernar.
Oiga, ¿qué tal con Pedro Sánchez? ¿Ha tenido oportunidad de hablar últimamente? Está muy ocupado,
pues,
ya lo sé, pero...
No he tenido oportunidad de hablar personalmente, pero sí he tenido oportunidad de intercambiar WhatsApps, que es la moda ahora, y sí, está muy bien, y muy animado, sí.
Hoy, la verdad que con el nombre de Felipe VI suele haber bastantes confusiones.
Pero nos acostumbramos.
Hoy el señor Sánchez le ha llamado a Felipe VI Felipe II, pero esto nos puede pasar a cualquiera.
Eso, por supuesto, que nos pasa a cualquiera.
Claro.
¿Pero lo podemos escuchar? Yo no lo he oído.
Bueno, pues vamos a pedírselo a Alejandro González, pero ha sido un lapsus.
Yo no
ha habido más, en esta legislatura con Felipe VI.
Sí,
le llamó a Felipe IV también
Felipe
en alguna IV. Ocasión.
Bueno,
sí.
Es cuestión de colocar el palo delante o detrás, ¿no? Tampoco es... Me refiero al palo del número romano,
palito,
¿no?
El palito del número romano.
No palos políticos, ni mucho menos. Dios me librara.
Ayer estuvimos en el Colegio Corazón Inmaculado haciendo las jornadas de inclusión, como decíamos, y me estaba acordando de Agustín de Foxa, que dijo aquello del español siempre va detrás de un cura, con una vela o con un palo.
Agustín de Foxa, que además tiene una estatua allí a lo de ese colegio, que
sí,
es mi barrio.
Pues ahora pasé por delante de ella, camino del colegio, en su barrio, y además yo creo que alguien se educa por allí, muy cercano a usted también.
Tan cercano como mi hija.
Que todo se ha dicho de paso, que es uno de esos coles que merece la pena y aprovecho desde aquí para agradecerles que nos acogieran para poder dar forma a esas jornadas de inclusión social, donde yo ayer salí convencido que realmente...
Vuelvo a decirte felicidades.
No, muchísimas gracias.
Pero yo también aprovecho para dártelas porque es una magnífica labor la que hacéis ahí con eso.
Hemos visto gente con una capacidad de superación tan grande que nos hemos encontrado, desde Aspace, por ejemplo, los paralíticos cerebrales, ¿no? Y el que es su presidente, Alberto, que, por cierto, dio un repaso a los políticos así, a tipo chorreo, todo se ha dicho de paso, en un momento dado, ¿no? Diciendo, bueno, vale, pero no hablen más de datos. Vamos a ver si en algún momento podemos hablar un poquito de humanidad.
Sí, efectivamente, pero también hay políticos... Dicho así, mira, para políticos,
digo veces,
como se usa, como se usa a veces en plan despectivo, clase política, no me gusta, no me gusta. Yo me gusta hablar de personas que nos dedicamos a la política y que la política tiene que ser siempre algo coyuntural, no puedes dedicarte toda la vida a la política. Bien. Pero hay también personas que están en el mundo de la política que hacen una labor impresionante en función para beneficiar a esos colectivos.
Sin duda.
No hay que olvidar que hace poco se ha aprobado en el Congreso, a iniciativa de nuestro grupo en la Asamblea de Madrid, que más de 100.000 personas con discapacidad intelectual puedan votar. Uh-huh. Eso es un avance impresionante.
Un avance
y seguimos recomendaciones
de
Naciones Unidas. ¿Eh?
Sí, sí.
Pero hemos sido los socialistas desde la Asamblea los que lo hemos promovido y lo ha aprobado el Congreso de los Diputados. Y tiene que cambiar una ley orgánica esto, además, la LOREG. Es
correcto.
Decir, que también hacemos cosas buenas. ¿Sabes?
Hablamos de ello.
Hombre.
Señor Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Llega
Hola.
Corriendo nada, tranquilo. Tome un poquito de agua, respire. Hola. ¿Sabes, Nieves, quién hizo la pregunta ayer a propósito de la votación, de lo que se acaba de referir Franco y de la propuesta socialista? Para que pudieran votar. ¿Sabes quién formuló esa pregunta a mano alzada?
No,
pues
no.
Tú le conoces, de Campeones.
Ah,
de Campeones.
Juan Carlos.
El actor principal de Campeones se levantó la mano. Estamos hablando de una persona con un 70% de discapacidad que nos hizo pasar una mañana absolutamente
deliciosa. Es que es muy activo,
deliciosa,
es extraordinario.
Y que,
Juan Carlos de Luna.
José de Luna. Y que puso todo el cariño. No él, que siempre lo pone, sino su madre. En un momento dado, hablando de este asunto de la discapacidad, él preguntó, ¿y vamos a poder votar?
Claro.
Y ahí fue donde salió el tema y donde empezamos a hablar de ello. Y en un momento dado habló de la importancia de la familia, ¿no? Porque a veces tenemos la sensación, nos pasa con los críos, ¿no? Que los dejamos en el cole y decimos, bueno, pues ya esto, que se ocupe el cole y la familia que se olvide, ¿no? Y entonces llamé a su madre al escenario, a Merche. Y subió Mercedes y nos contó la historia de José de Luna, ¿no? Y la verdad es que a uno se le erizan los vellos, Serrano, porque claro, cuando fue a darle el pecho al día siguiente en la incubadora, lo primero que le dijo quien la recibió fue, pensaba que el niño iba a estar en la morgue.
Madre
ha tenido usted
mía.
Suerte de poderle dar el pecho hoy.
Uf.
Claro, dicho así, suena como un poco fuerte.
Es espeluznante.
Como un poco fuerte.
Es que a veces,
¿no? A mí, de hecho,
las noticias se dan.
Los claro, entonces, esto de comunicar las noticias según cómo y a quién, pues la verdad es que son...
Pero hay que quedarse con la parte positiva de todo esto.
Claro, ¿verdad? Pero la parte positiva,
por ejemplo,
es que
la película es magnífica.
Sí.
Y es...
Es verdad, y premiadísima.
Sí.
Está Alfonso Oscar, Serrano ya, Serrano, portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea.
En primer lugar, disculpas. He sufrido una vez más, como muchos madrileños, uno de estos atascos que nos tiene obligados Carmena. Nos quedan 7 meses nada más de aguantar esto, espero.
¿De atascos o de Carmena?
Espero que de ambas cosas. Lo de los atascos, cuando se acabe Carmena, nos quedará un poquito más todavía para acabar, por lo menos con estos atascos injustificados. Pero bueno, perdonadme el retraso.
Ojalá queden solo los 7 meses.
Con respecto a la cuestión. Yo no me, lo decía José Manuel, yo creo que es algo en lo que estábamos todos de acuerdo. Yo además tengo el grato recuerdo de haber sido, junto con la compañía de José Manuel del Partido Socialista, uno de los 3 diputados que intervenimos en el Congreso de los Diputados para defender esta iniciativa legislativa que salió de la Asamblea de Madrid,
efectivamente.
A iniciativa del Partido Socialista, y que como una sola Cámara, como una sola voz de Madrid, llevamos al Congreso de los Diputados y afortunadamente se ha aprobado. Yo no he visto la película, pero quienes tenemos la fortuna de tener familiares con necesidades especiales o con un cierto grado de discapacidad, sabemos la verdad la suerte que tenemos y las lecciones de vida que nos enseñan cada día con ellos.
Si os cuento una anécdota, ¿sabéis por qué fui a ver yo esa película? Y lo tengo que... ¿Sabéis quién me la recomendó?
¿Quién? No.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿La había visto ya?
Le gustó.
Sí, sí. Me dijo, el primer día que tengas libre te recomiendo que vayas a ver esta película. Y me encantó, por supuesto.
Pues hoy hemos empezado con inclusión, así que la música que vamos a escuchar va a ser precisamente inclusiva.
Que mano en tu cintura, vamos a aprender a bailar en braille.
Vamos a aprender a bailar en braille. Me parece una frase absolutamente preciosa.
Vamos a aprender bailar en braille y que nos vea la luna. Vamos a escapar, que le importa a nadie.
Rosalén y David Otero. Mano a mano y
bonito,
naturalmente
bonito,
siempre
bonito,
lleva además
dúo.
El lenguaje de signos a su lado Rosalén, con lo cual me parecía que era el ejemplo de la
inclusión.
De la canción inclusiva.
¿No?
En este caso. Una pregunta sí les quiero hacer para
todo esto
de...
ya para clavar ahora la puntilla a nuestros dos invitados.
No, porque...
Has empezado con un violín.
A propósito de lo que decía... Ya tengo una viola. A propósito de lo que decía Franco, ¿no? De los políticos. Cuando yo decía antes que el presidente de Aspace se había dirigido a los políticos como diciendo vamos a pensar más en la humanidad y menos en arrojarnos datos, etcétera. Lo cierto es que hay dos proposiciones, ¿no? En este momento en la Asamblea, una que llega de los ayuntamientos, si no me equivoco, ¿no? Con más de 40 ayuntamientos, y la otra también planteada por Podemos, ¿no? Al final lo que pedían, estaba también Fama, estaba Javier Fon, estaba Fermi, representado la Federación de Autismo de Madrid. Bueno, todos lo que decían es, ¿será posible que se pongan de acuerdo? Yo les traslado esa pregunta, decía, mañana les voy a ver, claro que les pregunto, pero ¿habrá consenso? Porque ellos insistían mucho en el consenso.
Sí.
Bueno, nosotros, es decir, yo creo que este es un tema en el que el Partido Popular y la Comunidad de Madrid siempre ha tratado con mucha sensibilidad.
Y lo contó Van Grieken, ¿eh? y dio datos.
Pues, y yo creo que hay que, no voy a repetir los datos, si queréis luego ya entramos en datos sobre lo que ha hecho la comunidad, pero con respecto a esos proyectos de ley, nosotros estamos siempre encantados de debatir, y si hay un marco normativo que regule la educación inclusiva, pero hay temas que nos preocupan muchísimo. Nosotros siempre hemos oído del dogmatismo, ya digo, de un modelo igual para todo el mundo que tenga niños con discapacidad o con necesidades especiales. Y aquí hay un riesgo, y los madrileños tienen que saberlo, y es que con las proposiciones de Podemos y esta de los ayuntamientos, existe el riesgo de que desaparezcan los colegios especiales. Existe ese riesgo con la normativa actual. Y nos preocupa mucho, porque, pero no a nosotros como grupo parlamentario, sino porque muchas familias se han acercado a nosotros a decir, oye, es que mi hijo va a un colegio especial, llamémosle como cuál es el lenguaje más ortodoxo, pero ellos lo llaman así, colegios especiales, y dice, oiga, y es que si se acaba ese modelo de colegio y tengo que llevar a mi hijo a otro colegio público, llamémosle normal, en el que está con otros chicos, me preocupa que se vea resentido. Entonces, nosotros lo que decimos, y ya termino, perdón, José Manuel, es, oiga, adaptemos el modelo a las necesidades de las familias. En Madrid a día de hoy conviven y se conviven. Hay colegios especiales y hay aulas
que funcionan muy bien, además.
Y hay colegios en los que existan aulas de refuerzo, aulas específicas. Entonces, mantengamos ese modelo y reforcemos allí donde haga falta, con más profesores, con más medios, con más aulas. Pero no nos carguemos un modelo por puro dogmatismo, porque eso sería un peligro para las familias y para esos niños.
Franco.
Aquí, en parte, me produce cierto rubor, dicho así, coincidir con Alfonso, aunque cuando hay que coincidir, se coincide. Y sí, yo no tengo ningún empecho en decirlo siempre. Los temas que me parecen serios y responsables, pues hay que coincidir con el Partido Popular, a pesar de que algunos puedan hablar del bipartidismo y la vieja política y tal, cosa que detesto, porque la política nunca es vieja, hay que saber adaptarse a los tiempos que vivimos y a la realidad. Y aquí hay que aplicar pues el realismo, la responsabilidad y el respeto, las tres R's. Realismo en el sentido de que no puede cerrarse de un día para otro los colegios de educación especial, porque habría mucha gente que quedaría absolutamente desamparada. Uh-huh. Que hay que ir, nuestro modelo es ir a una educación inclusiva. Eso es nuestro modelo y ahí tenemos que tender, pero de una manera sensata, de una manera sosegada, de una manera, digamos, progresiva. No podemos tomar ninguna medida en el sentido de cerrar colegios de educación especial y dejar a esa gente en el desamparo. Por eso hablo del realismo, de la responsabilidad y del respeto a los padres y a los propios afectados.
Lamento no tener el sonido, pero ayer en la jornada, Begoña Galán, Podemos, diputada, dijo, y es la primera vez que la oigo, de hecho así se lo dijeron los allí presentes, había 300 personas, de las cuales no menos de 200 eran estudiantes de bachillerato y de secundaria y de primaria, dijo lo siguiente: no se cerrará ninguna escuela especial. Han entendido mal lo que está escrito en... Luego se rebatió políticamente diciendo, oiga, no, lo que está escrito y es lo que hemos visto. Pero reiteró lo dijo y lo afirmó en ese auditorio, se cerrará ninguna escuela especial.
De esa coincidencia inicial con José Manuel...
Lo digo porque camino del consenso, a mí me parece una gran noticia.
Pero digo que como muchas veces José Manuel y yo a veces discrepamos y otras coincidimos, ahora que intenta coincidir, voy a discrepar yo un poco.
Ya me extrañaba a mí.
Para que no nos vean que seamos como esta coalición de los viejos partidos, como decía José Manuel. A ver, es decir, no es que lo haya entendido el Grupo Popular, es que lo han entendido muchas familias y muchos colegios. Por lo tanto, cuando hay una mayoría que lo entiende de esa manera, es que algo hay. Y luego José Manuel lo ha dicho y ha sido muy específico y yo lo he entendido muy bien. Ha dicho, no se van a cerrar de la noche a la mañana. Nuestro modelo es un modelo inclusivo que debe tender a eso. Esa es la diferencia. Es decir, nosotros, desde el Partido Popular, no pretendemos imponer nuestro modelo a nadie. Lo que decimos es, oiga, no nos sentimos capacitados para decirle a una familia que quiere meter a su hijo en un colegio con un aula específica, que lo lleve a un colegio inclusivo, a un colegio totalmente adaptado, como tampoco le vamos a decir a una familia, claro, ambos casos, apoyada, asesorada por especialistas que diga, oiga, lo mejor para tu hijo es este colegio. No, yo no voy a pretender imponerle ese modelo. Y yo lo que espero es que no haya nadie en la administración ni ningún partido que pretenda imponer su modelo educativo o su modelo ideológico a algo tan sensible. Por eso digo que, a pesar de que podamos tener puntos de coincidencia y puntos en contra, lo que nosotros no podemos permitir es eso, es tratar de imponer, ya sea de manera de la noche a la mañana como paulatina.
Es lógico, Alfonso, que tengamos que tener puntos que nos diferencien. Si no seríamos lo mismo, eso sería nocivo para la propia democracia.
Claro, claro.
Nuestro modelo es que la educación pública vaya en esa dirección, la educación pública. Ahora, nosotros no vamos a imponer, no vamos a imponer nada a nadie, nada más lejos de nuestra intención. Y queremos que sea de forma paulatina. Y he dicho, máximo respeto a la decisión de las familias y de estas personas que tienen esta discapacidad. Por supuesto, nuestro modelo es diferente del vuestro, pero con eso pasa con la educación en general. Nosotros no tenemos nada en contra de la concertada, no tenemos nada en contra de que haya centros concertados. Ahora, queremos que tengan una exigencia ética, moral, de ratio alumno-profesor, equiparable a la pública. Pero por supuesto que nosotros nunca vamos contra nadie. Vamos siempre haciendo propuestas o intentamos propuestas en positivo. Eso es nuestra forma de ser. Hombre, así somos los socialistas.
Hombre, lo que pasa es que luego metéis enmiendas en los presupuestos para quitar dinero a la concertada. Eso es lo que pasa. Que de vez en cuando no estáis en contra de la concertada. Evidentemente, no, porque es una creación vuestra y eso hay que reconocerlo.
Era una necesidad en aquel momento, claro, que había que cubrir, efectivamente. Y lo hemos hecho. Y
a día de hoy, lo que
no nos avergonzamos.
Y lo que permite ese modelo de educación concertada, que yo digo que aquí en Madrid es apoyado por una mayoría, porque es un modelo en el que el Partido Popular cree y que ha llevado a gala en los últimos 20 años, y al final el tiempo nos ha dado la razón, primero, porque los ciudadanos madrileños nos apoyan, y en otras cuestiones, como ha sido la apuesta por la FP dual, o ha sido la apuesta por el bilingüismo, cuestiones que se iniciaron aquí en Madrid y que luego han copiado otras comunidades autónomas, lo cual nosotros vemos que es positivo, porque todo lo que sea redundar en la mejora educativa de nuestros jóvenes, sin duda será beneficioso.
Estamos
para los madrileños.
De acuerdo. ¿Qué les parece si entramos en el enfrentamiento que hay ahora mismo por Madrid Central entre la presidencia de la comunidad y justamente el ayuntamiento? Esto yo creo que es novedad absoluta, es noticia, no sé, desde luego no es buena noticia.
No.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿En qué va a acabar esto?
Pues, José
Manuel, venga.
Gracias, Alfonso. Bueno, en Madrid Central yo creo que ha habido sobre todo una falta de previsión por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, como ha sucedido con la Gran Vía y con otros temas. En principio, estando bien y pudiendo estar de acuerdo en el fondo de estos temas, hay una evidente falta de previsión. Si nosotros vamos a limitar el tráfico, si el Ayuntamiento de Madrid va a limitar el tráfico en una determinada zona, pues hay que prever con antelación las consecuencias y llegar a acuerdos con la Comunidad de Madrid para que esas consecuencias no las tengan que pagar los vecinos de Madrid. Ahora mismo hay falta de previsión por parte de la alcaldesa y de su equipo, y también por parte de la Comunidad de Madrid hay un déficit de gestión, claro, que ante una situación nueva, pues creo que no han reaccionado con la suficiente agilidad, incrementando, por ejemplo, los trenes de metro en horas punta. Y ahora estamos viviendo una situación caótica en el metro de Madrid, entre otras cosas, por la falta de previsión del gobierno del señor Garrido.
Salvo por lo último, que iba a decir, otra vez estamos de acuerdo, José Manuel. Menos mal que lo has arreglado al final para que podamos...
Me he dado cuenta que no.
Para que podamos discrepar.
Al decirlo del metro...
A ver, yo lo voy a resumir muy, muy rápidamente para no consumir mucho tiempo. Lo que no puede ser es que durante el último año y medio el Ayuntamiento de Madrid haya hecho de su capa un sayo por sí mismo y haya preparado este despropósito que va a ser un caos para la ciudad de Madrid a partir de finales de mes de noviembre y que pretenda que ahora la responsabilidad sea de la Comunidad de Madrid por si hay más o menos vagones de metro. Lo que ha hecho, y estoy de acuerdo con José Manuel, es una irresponsabilidad. Podemos estar todos de acuerdo en lo que es la coexistencia y hacer el centro de Madrid más habitable y todo eso. Y la mejora de la calidad del aire, que es fundamental para los vecinos. Podemos estar de acuerdo en todo eso. Nadie va a discrepar en eso. Hay que hacer las cosas bien. Y lo que ha hecho el equipo del Ayuntamiento de Madrid, que recordemos, lo hace gracias a que tienen el apoyo del Partido Socialista, que no gobiernan solos, evidentemente.
Gracias a eso, las mejores medidas han salido del Partido Socialista.
Sí. Pero esto va en un pack. Lo bueno y lo malo. Lo que no vale es decir...
Las buenas medidas de Carmena han sido iniciativas nuestras,
Alfonso. Y las malas no. Bueno, el caso cuál es, que la realidad es esa. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, oiga, a día de hoy, y ahí lo dijo la consejera, se ha adelantado a este otoño todo el plan de incremento de metro que estaba previsto para diciembre, para Navidades. O sea, se ha puesto ya de antemano. Pero lo que no puede ser es que este ayuntamiento, sin hablar con la Comunidad de Madrid, haga algo tan drástico para la convivencia en el centro de Madrid. Entonces, ¿qué hemos pedido nosotros? Digo, oiga, no hemos dicho bórrelo de un plumazo. Hemos dicho, oiga, párenlo, sentémonos a hablar. Hablemos con los comerciantes, con las familias, hablemos con los grupos parlamentarios, hablemos con cuál es el impacto que va a tener en el resto de la Comunidad de Madrid, porque esto no es simplemente cerrar como desde enfrente de Génova hacia abajo...
Todo 450 hectáreas.
Oiga, cerrar eso, y solo se ven esos mundos...
Si le vale el dato.
Esas personas afectadas, es que afecta a municipios del entorno, al resto de la Ciudad de Madrid, porque la gente va a buscar otras alternativas, y evidentemente eso tiene un impacto en el aumento del uso del transporte público, que habrá que, tanto la MT como Metro, de alguna manera suplir, pero para eso hay que sentarse y hablar, y el Ayuntamiento no lo ha hecho.
Pero si no hay tiempo, si en un mes está...
Claro, entonces, por eso lo que decimos es... Oiga, ya que no han querido hablar con la Comunidad de Madrid en todo este tiempo, decimos, lo que pase de caos es responsabilidad suya.
¿Pero y qué va a hacer la Comunidad de Madrid? ¿Va a reforzar las líneas de metro en principio? Porque ahí está el Consorcio Regional de Transporte, se ha pedido una reunión urgente del consorcio, y han tardado también.
La comunidad lo que ya ha dicho es que ha adelantado todo lo que era el plan de aumento de presencia de vagones, de aumento de vagones, de trenes, del plan de Navidades, lo ha adelantado ahora a otoño precisamente para suplir eso. Unido al pico que tenemos, es que no olvidemos que no es solo el cierre de estas 400 hectáreas, es que Madrid está imposible, es que, como decía José Manuel, es que con la Gran Vía, con otras peatonalizaciones, hoy he visto unas calles, porque ya empieza a haber aceras en la Gran Vía, de estas súper anchas, llenas de manteros. Nos habían prometido aceras más amplias.
¿Ha visto manteros hoy en Gran Vía?
Fíjese, pero lleno. Entonces,
pero si no hay ninguno. No, pero en serio lo digo. No. Hoy había manteros en Gran Vía. Es una noticia. Esa es una noticia. Están los furgones, porque por la noche no están los furgones policiales, pero desde luego pues manteros en Gran Vía desde hace un mes.
Yo he visto varias fotografías de periodistas anunciando qué bonito está Gran Vía con las fotos de las aceras copadas de manteros. Pero digo, la cuestión es que, evidentemente, eso desplaza el vehículo, y no solo desplaza el vehículo particular, sino que tú te coges un autobús y tardas 25 minutos en cruzar la Gran Vía.
Yo creo que ese es el gran problema, Alfonso, el que no haya un plan alternativo. Yo, que conste, que mi partido, y en particular apuesta, por supuesto, por un medio ambiente, por una ciudad sostenible, sostenible en todos los terrenos, pero sostenible no solo en la emisión de gases, sino sostenible también en el aspecto de la movilidad. Tenemos que, al mismo tiempo que reducimos los efectos que deterioran los vehículos que deterioran la calidad ambiental, también tenemos que mejorar la movilidad dentro de la ciudad. Y para eso tiene que haber un gran plan de movilidad pactado entre Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Y a día de hoy parece que viven estas dos instituciones tan importantes, viven de espaldas una a la otra y criticándose constante y mutuamente. Así no vamos a ningún lado. O llegamos a acuerdos para mejorar la movilidad o estaremos condenados al fracaso. Fracaso colectivo, que es lo peor.
Vamos con música Dame que Tama.
Chiquilla, muévete. Oye, movidito, me gusta de lado.
Aquí buscando las fotos de los manteros, Serrano, que las tengo que encontrar.
Ahora se la mando.
Que me las he comido.
Las
de Gran Vía, mira que me la pateo todos los días 400 veces. Me ha parecido escuchar antes que si lo malo de Carmena no lo asumía el PSOE, pero lo bueno sí, que ha dicho usted. Y claro, me lo pone a huevo. ¿Y ustedes asumen lo bueno de Ciudadanos y lo malo no? ¿O porque se van a aprobar los presupuestos y todas las medidas de Ciudadanos?
Nosotros siempre hemos dicho que nos sentimos orgullosos de todos los acuerdos a los que hemos llegado con el Partido Ciudadanos, como cuando llegamos a acuerdos con otros partidos. Lo que nosotros no caemos es en esa actitud pueril infantil de Ciudadanos de tratar de apropiarse de determinadas medidas, ¿no? Entonces, oye, al final, el presupuesto de la Comunidad de Madrid es un presupuesto de miles de millones de euros. Estamos viendo cuál es el alcance, lo conocemos, el alcance de las propuestas de Ciudadanos, que suponen un mínimo porcentaje. Y si ellos están contentos, pues nosotros también, porque al final lo importante es que quien esté contentos sean los madrileños.
Y yo creo que tiene el colmillo retorcido, es imposible de verdad entrarle por ningún lado. Mira que lo intento, pero no lo consigo, Franco González.
No, Franco Pardo.
Uy, Franco González. Uy, Franco González.
Franco González.
Franco Pardo.
¿Se recuerda usted, concejal?
Diputado. Y diputado de Asamblea también.
Fue concejal y diputado.
Sí, sí, sí. Era Franco de nombre.
Era Franco de nombre. Sí. Usted era apellido.
Bueno.
José Manuel.
Sí. Uno tiene los apellidos que tiene.
Exacto.
En fin, que lo que no está bien, y yo creo que es lo criticable, es que PP y Ciudadanos y PP, un día se quieran mucho, un día pacten todo lo pactable. Lo importante es que están siempre de acuerdo. Y al día siguiente, de cara a la galería, pues parece que casi se odian, dicho en términos políticos, uh-huh. Por supuesto. Estamos hablando siempre de términos políticos. Y que discrepan y que tienen dos proyectos diferenciados. Yo creo que es lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda, que es la derecha. Ahora se ha salido un competidor nuevo, que es Vox. Ya veremos cómo se arregla el sector este de la derecha madrileña. Pero no es serio que jueguen un día a una cosa y al día siguiente a la contraria. Que digan un día una cosa y al día siguiente a la contraria. Que hoy se quieran mucho y que mañana, de cara a la galería, parece que se odian y que tienen proyectos diferenciados. Yo creo que es lo mismo, forma parte de la derecha madrileña, respetable. Una derecha que al menos, en un caso, yo conozco algunos de sus proyectos, como he dicho un día en la Asamblea, derecha con principios, y otra derecha que un día es socialdemócrata, otro día es liberal y otro día no se sabe lo que. Pero el Partido Popular parece que le va bien pactando con esa amalgama de ideas que parece ser que es Ciudadanos, y nosotros nada que decir.
Pero
nosotros
con nuestros proyectos, solamente dígame si o no, usted distingue entre derecha y extrema derecha.
Entre derecha y derecha extrema, sí. Yo la extrema derecha la quiero ver pues como algo simplemente simbólico, alejado de la vida política real de los madrileños.
Claro. Señor Serrano, ¿y para usted qué es la extrema derecha?
Básicamente todo lo que esté más a la derecha del Partido Popular que ocupa el centro-derecha. La pregunta es, ¿dónde está la extrema izquierda? Porque aquí parece que hay gente que se preocupa.
¿Qué es la extrema izquierda para usted?
Podemos.
Eso ya es extrema izquierda, o sea, todo lo que esté a la izquierda
del Partido Socialista. Pero vamos, yo lo tengo que ver. La cuestión que yo me planteo estos días es por qué hay quienes se preocupan ahora porque puede llegar la extrema derecha a España, mientras llevan años dando un barniz socialdemócrata a lo que es pura extrema izquierda, que es Podemos. Pero volviendo al tema de presupuestos, que me parece más importante...
Es que no vamos.
Ah, no vamos.
Usted 10 segundos.
Pues nada. Segundos.
Simplemente que preferimos pactar con Ciudadanos que, como hace el señor Sánchez, mandar a su vicepresidente Iglesias a pactar con Podemos, a pactar con independentistas...
Hay una vicepresidenta, nada más. Carmen Calvo. Aquí bueno, no hay más vicepresidentas.
Pero quien negocia es
Pablo. Y además Iglesias. Mujer, o sea, que es muy importante.
Nieves,
José Manuel Franco, secretario general del Partido Socialista de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.
Y Alfonso Serrano, portavoz adjunto del Partido Popular. También muchas gracias por haber estado con nosotros. Costán,
hasta mañana.
Enseguida regresamos.